Cadena El Cultura. Llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, arranca un nuevo capítulo de Llegó la Hora y aquí estamos junto a Álvaro Iriarte para comentar toda la contingencia nacional, política, farandulera no.
No, farandulera no, así que a los
para
que
eso
están,
hay otros programas.
Para eso hay otros programas en distintas señales de televisión abierta y canales de YouTube. Pero esta conversación la puede seguir por Radio Agricultura, donde, obvio, si está en Santiago, en la 92.1, si está en otras zonas del país, en los diales, pero también nos puede seguir en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, que ya está llegando a más de 1.600.000 hogares.
También puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Llegó la Hora 921 en X, en Instagram, y Llegó la Hora 921, pero con la L mayúscula en YouTube. ¿Por qué mayúscula?
¿Por qué?
No sé.
Porque tiene que haber estado ocupado, puede haber habido
puede ser eso.
Un aspecto. ¿Quizás te quiero un error?
Sí.
No lo sé, vamos a tener que preguntarle a los creadores del canal. Uh-huh. Vamos a tener que hacer la arqueología histórica de Llegó la Hora. Súper. Hoy día, martes 4 de agosto, ya nos encontramos en plena semana legislativa. En estos momentos, como este programa sale en vivo, estamos atentos porque está discutiéndose las etapas finales, las últimas temas pendientes de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, el megaproyecto y primer gran triunfo legislativo de la administración del presidente José Antonio Kast.
Sí, porque la última patita que queda pendiente respecto a cuál va a ser cómo se va a aplicar este mecanismo de compensación a las municipalidades a raíz de la exención del pago de contribuciones para adultos mayores.
Que además ustedes han escuchado aquí en Llegó la Hora.
Sí, hemos hablado largo y tendido.
Y hemos tenido a varios alcaldes, hemos entrevistado en los últimos tiempos a los alcaldes que han salido a ser mucho más críticos con la discusión y con lo que se ha generado. Ayer estuvimos con el alcalde de Huechuraba, Max Luksic. El viernes entrevistamos en profundidad
al alcalde de Ñuñoa,
Sebastián Sichel. Y creo que fue el miércoles que tuvimos a Rodrigo Wainwright, alcalde de Puerto Montt. Entonces, esto es un tema bien interesante. Sabemos que hay una discusión interesante en el Congreso, pero todo indica que efectivamente hoy día la encrucijada está para la oposición más que para el gobierno, desde la perspectiva que si la oposición no aprueba la propuesta del gobierno o lo que se llegó a acordar, se queda sin una fórmula de compensación. O sea, esto, auditores...
Es como el todo nada.
Es como el todo nada. O sea, en el fondo, esto es una estrategia diseñada desde la moneda legislativamente que está rindiendo fruto.
Sí. Oye, Álvaro, pero antes de proseguir con eso, porque vamos a estar pendientes de cómo prosigue esa discusión, recordemos que pasó rápidamente un día como hoy.
Así es, en 1818 se crea la Escuela Naval, con el nombre de Academia de Jóvenes Guardias Marinas.
Y un día como hoy, en 1944, Ana Frank es descubierta en su escondite y junto a varias personas es arrestada por la Gestapo.
Sabemos cómo termina esa historia. Faltaba tan poco para la rendición de todo el problema de la Segunda Guerra. Pero bueno, en fin. En 1962, Marilyn Monroe falleció. ¿Sabes qué edad tenía cuando falleció este ícono de Hollywood de los años 60, María José?
Más joven que tú.
Exacto. Mayor que tú, sí.
Sí.
Pero más joven. Tenía 36 años y fallece en su casa de Brentwood, Los Ángeles. La causa oficial, una sobredosis de barbitúrico. Se ponía así fin a uno de los rostros que definió la cultura de Hollywood y de los años 60. Se le vinculó con la familia Kennedy, tanto con el presidente John Kennedy como luego con su hermano, que fue fiscal general y senador, Robert Kennedy. O sea, no estuvo exento de polémica, una vida muy compleja, muy sufrida, que termina así, abruptamente y trágicamente.
Y bueno, no vamos a hablar precisamente de Marilyn Monroe en este programa.
Bien, pero...
Pero sí.
Vamos con la pregunta del día.
Vamos con la pregunta del día, señor director, que procederá a proyectar en pantalla. Dice así.
Johannes Kaiser cuestiona al gobierno por reanudar relaciones con Venezuela. ¿En qué nos beneficia retomar relaciones con esta potencia hostil, señaló? ¿Y tú, qué opinas? Hay que tener relación. 88,9%. No debe haber relación. 11,1%.
Mira.
Eso es lo que opinan.
Vamos a escuchar la justificación de los auditores.
Vamos a ver lo que dicen los auditores.
Hola, mis amigos de Llegó la Hora. Mira, yo primera vez que estoy en contra de Kaiser en este sentido, porque hay que sobarle el lomo un poco al lobo para dejar entrar la baldía de venezolanos que tienen que irse irregularmente del país. Escuchen bien, irregularmente del país, ¿ah? Y después que estén todos allá, ahí nosotros cortamos relaciones, porque recuerden que ellos cortaron relaciones. Saludos, chiquillos, un abrazo y los quiero desde el Quisco. Juan Luna.
Hola, María José y Álvaro. En relación a la pregunta de lo que plantea Johannes Kaiser, en primer lugar, Venezuela no es una potencia, y en segundo lugar, tenemos que tener relaciones con ella para deshacernos de todos los venezolanos que han cometido delitos en Chile y para devolverlo a su país. Si no, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo dejamos? Como alguien dijo, de repente la música que pone la gente que piensa igual no es la más conveniente. Y esta no tiene nada conveniente, pues si tenemos que devolverlo, a menos que estemos en una realidad distorsionada. Adiós.
Hola amigos de Llegó la Hora. Mira, yo creo que está bien reanudar relaciones con Venezuela porque ya el chavismo es una entidad sin poder porque está bajo la tutela de Estados Unidos. Todavía hay atropello a los derechos humanos, pero yo creo que eso va a terminar pronto y van a ser liberados todos los presos políticos. Y además yo creo que cuando se pida la extradición de Diosdado Cabello por el crimen del teniente Ejeano va a ser bueno. Chao.
Sí. Interesante respuesta. Efectivamente, esto ha sido un tema bien interesante. El gobierno del presidente Kast ha sido muy cuidadoso en no dar a entender que esta reanudación de las relaciones bilaterales, en particular de la apertura de oficinas consulares, que es el propósito, está directamente vinculado con la deportación de migrantes ilegales. Pero efectivamente es un elemento clave.
A eso apunta.
A eso apunta. O sea, a eso apunta parte de la normalización de las relaciones. Por supuesto que hay otras cosas que nuestros auditores nombraban, María José. Pero efectivamente no tiene que ver con hacer turismo, no tiene que ver con mantener relaciones bilaterales y celebrar el Día de Chile y Venezuela.
Sino claro,
que
¿en qué implica en la práctica el hecho de retomar relaciones?
Exacto. Y ahí hay un tema muy importante, porque nunca se olviden ustedes que tenemos un problema. O sea, nosotros podríamos tener la voluntad, la determinación, la decisión y el presupuesto para deportar masivamente. Pero chocamos con algo.
Y es ¿Quién
los recibe? Y ese es un problema. No podemos poner, menos si no son de su propio país, no podemos ponerlos en la frontera, por ejemplo, con Perú y desentendernos. Ya tuvimos problemas cuando la gente se quería regresar voluntariamente. Eso genera una dificultad. Y entonces aquí el presidente Kast, lo que el gobierno está apostando a largo plazo es efectivamente tener esta autorización, porque cuando tú tengas las relaciones y te permitan devolver a tus nacionales, tú efectivamente podrías soñar eventualmente con un puente aéreo, disponibilizar todo el equipamiento posible de la Fuerza Aérea de Chile para hacer un puente sin parar un par de días deportando, por ejemplo. Vamos a escuchar más audio, ¿te parece, María?
Vamos con lo siguiente.
Hola, Gabriela de Concepción. Yo creo que sí, yo creo que hay que de alguna forma retomar relaciones con Venezuela si lo que nos interesa es que los venezolanos que están acá en Chile, que arrancaron de su país, puedan volver a su país, es lo mínimo que uno puede hacer. Ahora, no quiere decir que una relación vaya a ser que seamos primos hermanos con Venezuela mañana, ¿no? Pero lo justo y necesario para que la cosa se ordene. Eso.
Buenas tardes, soy la Patricia Castro. He escuchado que para enviar los venezolanos de vuelta sería conveniente tener relaciones con Venezuela. Solo por eso, porque Venezuela no deja reingresarlos. Tal vez ese punto sería conveniente. Lo demás, no. Pero solo para reingresar a los venezolanos que han cometido delitos, etcétera.
Buenas tardes, María José y Álvaro. Sí, le encuentro razón a Kaiser. Al menos por el momento no están dadas las condiciones para retomar las relaciones. Han habido demasiada intromisión, sobre todo en el gobierno de Maduro, en los asuntos de Chile. No olvidemos que hay los rumores de que se enviaron demasiada gente, que presidiarios, expresidiarios, para el estallido social. Y ellos tuvieron una gran intervención, entonces no creo. No conviene, hay que esperar un tiempo. ¿Para qué apurarse tanto? Señor Kast, abóquese a las cosas que están mal en Chile, por favor. Voté por usted. Estaba muy conforme con su proyecto de gobierno, pero hay cosas que faltan. Gracias.
Ahí estaba la opinión de nuestros queridos auditores y queda pendiente también cómo sigue evolucionando, por así decirlo, el proceso de transición en Venezuela. ¿En qué queda eso?
Así es. Pero lo que no está pendiente es que ya suena la música en estudio y nos vamos a la primera pausa. No se despegue de la 92.1 ni de Agricultura TV. Ya regresamos con más. Llegó la hora.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora vendan tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora, con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Estamos de vuelta en Llegó la Hora, Álvaro, y como siempre saludamos a todos quienes hacen posible este programa.
En su versión 2026, el prestigioso ranking CIMAGO posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 de Latinoamérica, un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país.
En Consorcio, hace más de un siglo, apoyamos a los negocios que se atreven con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio cualquiera. Confía en los mejores. Aire Security.
Y damos inicio, Álvaro, a nuestro segundo bloque.
Segundo bloque.
Porque ya está con nosotros el diputado Eduardo Cretón, diputado por el Distrito 22 de la Región de la Araucanía, para hablar de diversos temas que tienen que ver con la seguridad y también con otro tema aparte que vamos a conversar. Diputado, muy bienvenido, llegó la hora. Gracias por estar con nosotros hoy.
Hola, muchas gracias por la invitación. Saludarlo a ambos y, bueno, lo primero que me gustaría decir y enviar toda mi solidaridad con la gente de la región de la Araucanía, particularmente con la gente de la provincia de Malleco, mi distrito, que han sido golpeados muy fuertes por los efectos del mal tiempo. En Angol tenemos prácticamente 1.200 damnificados. Se nos suman las comunas de Traillén, Lumaco, Galvarino, donde también la gente lo ha pasado muy mal en la última hora. Y le hemos hecho un llamado al gobierno para que el ministro de Agricultura pueda declarar estado de emergencia agrícola, porque la afectación no es solamente urbana, sino que también en el mundo rural y sobre todo en la agricultura, que es una de las principales fuentes de trabajo en nuestra región de la Araucanía.
Así es, diputado Cretón, hemos visto sus cuentas de redes sociales muy activas durante la última semana distrital que empezó el temporal en la zona. Lo vimos también juntando enseres, productos para hacer frente a la emergencia, lo vimos desplegado. Y sin lugar a dudas ha sido un invierno bastante intenso para gran parte de Chile, por lo menos desde el sur de Atacama hasta la región de Los Lagos.
Ha sido un invierno bien complejo. Hace dos semanas estábamos con la emergencia del norte, hoy día le toca a la región de la Araucanía, a la región del Biobío, que se han visto particularmente afectadas. En las próximas horas vienen lluvias también bastante intensas, por lo cual la situación podría seguir empeorando. Y obviamente que el llamado es a seguir las instrucciones de la autoridad y a que trabajemos rápido por volver a poner a esos vecinos que han sido afectados en pie. En el caso de Angol, Álvaro, tuvimos un gran problema, que es que se construyeron viviendas sociales en terrenos que el propio plano regulador de la comuna señala que son terrenos inundables.
Ya,
por lo tanto, es bastante grave.
Muy grave.
Y todas esas responsabilidades nosotros las vamos a hacer valer en nuestro rol fiscalizador, pero creemos que hoy día el tiempo es de enfrentar la emergencia y de preocuparse por los vecinos. El tiempo de las responsabilidades ya vendrá, vamos a ejercer esas responsabilidades, pero hoy día el llamado es a cuidarse y a colaborar con la autoridad y con los vecinos para poder salir lo antes posible de la emergencia.
Sin lugar a duda.
Diputado, vamos a algunos temas importantes que destacar, porque la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados despachó a la sala un proyecto que busca extender la figura de la legítima defensa privilegiada, una figura creada a raíz de la ley Naim Retamal, a funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden cuando se encuentran de franco, es decir, cuando están fuera de servicio. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de ser, la razón de fondo de este proyecto y de qué forma busca resguardar a las policías en estas situaciones?
Mire, la razón de fondo es que nosotros, después de una larga discusión en el Congreso, logramos despachar la ley Naim Retamal, que es una ley que viene a entregarle una legítima defensa privilegiada a los carabineros, es decir, invierte la carga de la prueba, porque antiguamente cuando un carabinero hacía uso de su arma, muchas veces veíamos que se lo daba de baja mientras estaba en curso la investigación. Esta herramienta lo que viene a hacer es presumir que el carabinero actuó en legítima defensa y va a tener que ser la otra parte la que pruebe que efectivamente hubo un mal uso del arma de fuego o no.
Que fue una respuesta racional por parte de la policía.
Absolutamente. Claro. Y esa figura quedaba la duda si es que esta se aplicaba también a aquellos uniformados que estaban de franco. Es decir, que no estaban en servicio, pero como pueden portar también armamento de fuego, si utilizaban esa arma para repeler un asalto, un portonazo, un ataque a algún vecino, si es que se le ha aplicado o no. Este proyecto de ley lo que viene a hacer, y por eso se le ha llamado ley Naim Retamal 2.0, es dejar todas las dudas respecto a eso y entregarle esta figura de la legítima defensa privilegiada también a los carabineros de franco. Yo quiero ser justo y creo que la nobleza obliga. Este fue un proyecto transversal,
ya,
que de hecho cuenta con la firma de algunos diputados de izquierda que lo han presentado. Y el día de ayer, en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, contó con un apoyo transversal. No solamente quienes somos de gobierno apoyamos muy decididamente esta iniciativa, sino que también la terminaron apoyando diputados del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, del PPD. Pero hubo un grupo, un sector que se terminó oponiendo a esta idea de la ley Naim Retamal 2.0. Adivinen quiénes fueron.
Déjeme adivinar. Podrían ser los jóvenes idealistas del Frente Amplio y los revolucionarios eternos del Partido Comunista, diputado.
Exactamente. Se opusieron, el Partido Comunista y el Frente Amplio se opuso a este proyecto de ley Naim Retamal 2.0. Pero es más, Álvaro, han presentado un proyecto de ley para derogar la ley Naim Retamal.
Ya, o sea,
yo les quiero decir,
esto es
que no
absolutamente
vamos
para el otro lado.
Totalmente. Mientras nosotros hacemos los esfuerzos de manera transversal para fortalecer a Carabineros, para darle respaldo político, para darle más herramientas, respaldo jurídico, el Frente Amplio y el Partido Comunista nuevamente han optado por debilitar la institución. Ya han presentado este proyecto de ley que busca derogar la ley Naim Retamal. Nosotros, desde la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, no se lo vamos a permitir porque estamos firmes con Carabineros, porque creemos que es hora de fortalecer la institución. Y en ese sentido, valoramos también dos iniciativas. Una que hemos presentado desde la UDI, que tiene que ver con la Agenda Mártir.
Ya.
Sí. Que lo que busca es darle más protección a las familias que pierden un ser querido cuando está en acto de servicio, cuando es carabinero. Busca entregarle un seguro de vida de 10.000 UF, también acceso preferencial a la postulación para la vivienda, para educación. Porque creemos que esa es la forma de que estas familias que pierden a un ser querido que es carabinero y que en acto de servicio pierde la vida, merecen que el Estado se haga responsable y les dé las herramientas para que se vuelvan a poner en pie. Y la otra iniciativa que valoramos mucho también es lo que ha hecho el gobierno del presidente José Antonio Kast, que va a ingresar un proyecto de ley para fortalecer la institución de carabinero.
Correcto.
Este proyecto de ley de fortalecimiento de carabinero va a duplicar el estipendio que reciben los estudiantes de carabineros, que hoy día alrededor de 80.000 pesos, va a subir a 200.000 pesos. También va a hacerse cargo de los costos que tiene la postulación a la institución de carabineros, para que ni un niño se quede fuera por falta de recursos si es que quiere postular a la institución. Va a recontratar más de 1.400 carabineros que están en retiro para que cumplan con labores administrativas de la institución.
Correcto.
También va a entregar un montón de equipamiento en cámara, en armamentos a la institución, va a aumentar la asignación de zonas del 20 al 100%, y por lo tanto es un proyecto bastante integral que en el corto y mediano plazo nos va a permitir que pasemos de 900 egresados en las escuelas de carabineros a casi 2.300 al año, porque hoy día en Chile tenemos un déficit de 12.000 plazas en carabineros que no se llenan, y uno que anda en terreno siempre y recorre mucho la región de la Araucanía y en general el país, en cualquier comuna lo que más nos dice la gente es: necesitamos más carabineros. Y por lo tanto este proyecto de ley Naim Retamal 2.0, el proyecto de la Agenda Mártires que ha presentado la UDI y el proyecto de fortalecimiento que ha presentado el gobierno del presidente Kast van en la dirección correcta de entregarle más herramientas a nuestros carabineros.
Diputado, esta semana también se conoció la absolución del ex oficial Claudio Crespo, acusado en el caso Gustavo Gatica, que usted calificó este hecho como una buena noticia. ¿Qué relación hay entre este fallo, por ejemplo, y estos tres proyectos de ley que usted mencionaba anteriormente?
Mira, yo creo que el fallo hace justicia con Claudio Crespo, pero también hace justicia, o es una señal importante para muchos carabineros que hoy día están injustamente encarcelados por haber defendido la democracia durante el estallido social, por haber salido a poner la cara en un momento muy complejo donde habían grupos radicales de izquierda que habían intentado derrocar a un presidente democráticamente electo como lo fue el presidente Piñera, y esos carabineros hoy día hay muchos que están injustamente encarcelados. Por lo tanto, yo creo que la señal es positiva para ellos, y el llamado que nosotros le hemos hecho también al presidente y la decisión que ha tomado el gobierno es que van a estudiar caso a caso estos carabineros que están injustamente presos producto del estallido social y van a estudiar la posibilidad del indulto particular por parte del presidente de la República.
Y en ese sentido, estamos conversando con Eduardo Cretón, diputado de la Unión Demócrata Independiente, UDI, y representante del distrito número 22, región de la Araucanía. Diputado, y en ese sentido, ¿hay plazos ustedes como bancada UDI, como Comisión de Seguridad, los integrantes que están en esta línea de que han solicitado al presidente esta revisión? ¿Tienen algún plazo? ¿Se puede esperar permanentemente? ¿Ustedes creen que esto debería ser ahora pronto? Se lo pregunto porque se viene una intensa agenda ahora, aparentemente después de la reforma, de la reconstrucción, se viene una agenda en materia de seguridad. Y la pregunta es si esto no va a quedar fuera de esta agenda.
Mire, nosotros no somos quienes para pautear los tiempos del presidente de la República. Es él quien tiene la facultad de poder indultar y por lo tanto los tiempos y los ritmos los va a poner el gobierno. Perfecto. De lo que nosotros sí estamos muy conscientes es que el presidente hizo una promesa de campaña en esto y esperamos que esa promesa se pueda cumplir. Y de lo que también estamos muy conscientes, Álvaro, es de que hoy el gobierno también necesita no perder el foco de las grandes promesas por las cuales los chilenos lo han elegido, que fueron tres: uh-huh. hacerse cargo de la emergencia económica, hacerse cargo de la grave crisis en materia de seguridad que vivimos y hacernos cargo de las urgencias sociales. ¿Y por qué digo esto? Porque de repente los partidos del gobierno terminamos metidos o enfrascados en polémicas bastante estériles que no contribuyen a lograr esos tres objetivos que le hemos prometido a los chilenos.
Yeah.
Y muchas veces terminamos enfrascados en proyectos de ley que nos desvían de ese objetivo, o en polémicas bastante estériles entre dimi y direte, o enfrascados en una lógica más bien de campaña por la hegemonía del sector. Y nosotros desde la UDI lo que hemos dicho y el llamado que hemos hecho a todos quienes se identifican con el gobierno es que no perdamos el norte. Acaba de despachar el Senado la mega reforma. Creemos que es una gran noticia, un primer paso para que Chile se vuelva a poner en pie. Y ahora el gran trabajo que todos tenemos por delante es que el crecimiento y las oportunidades que va a generar ese proyecto de mega reforma, el proyecto de reconstrucción nacional, es que ese crecimiento le llegue también a los chilenos más vulnerables, a los más pobres, a la clase media, que hoy día están pasando por muchas dificultades. Ese es el gran desafío que tenemos por delante y nosotros queremos que todo el oficialismo y todos los partidos de derecha trabajemos de manera unida en poder sacar adelante esa agenda.
Diputado, y llevándolo luego a otro tema, la UDI anunció que reingresará en septiembre un proyecto del 2025 que establece que la dieta vitalicia de los expresidentes se pague solo desde la edad legal de jubilación, es decir, a partir de los 65 años en el caso de los hombres y 60 en el caso de las mujeres. ¿Por qué en su minuto se no prosperó este proyecto y cuál es la razón de por qué se reactivara justo ahora?
Mire, la razón, aquí hay que hacer un poco de historia, porque la dieta de los expresidentes de la República surge particularmente con el caso del expresidente Patricio Elwin, que después de haber dejado la presidencia estaba en una situación económica bastante compleja, y lo que se decide ahí es efectivamente mantener esta dieta, que no solamente incluye la dieta del expresidente, que se equipara a la de un senador, sino que también un montón de asignaciones para poder poner oficina y otras cosas. En el caso del expresidente Elwin, él ya era una persona de avanzada edad, y que nunca había cotizado y tenía este problema, y por lo tanto se hace este estatus de expresidente de la República. En lo que hemos visto en los últimos años es que hay presidentes, particularmente el presidente Boric, que a los 40 años está recibiendo una dieta que pagamos todos los chilenos. Yo no sé en qué otro trabajo a una persona se puede jubilar a los 40 años con esa tremenda jubilación que terminan pagando todos los chilenos. La vez pasada esto no prosperó, nosotros esperamos que esta vez sí se pueda avanzar, porque también va en la línea de algo que ha prometido el presidente José Antonio Kast, que toda esta lógica de los recortes, lo que tenemos que recortar no es la inversión social, lo que nosotros tenemos que recortar es el gasto político, y por eso desde la UDI hemos llamado a terminar o entregar la dieta desde los 65 años, También hemos hecho una propuesta bastante seria para poder fusionar ministerios. Prontamente vamos a iniciar con la discusión respecto al estatuto administrativo. Y por lo tanto, nosotros, el llamado que le hacemos, no solamente al gobierno, sino que también a la oposición, es que busquemos aquellos lugares donde efectivamente hay gasto innecesario, donde están los operadores políticos, donde están los apitutados, los amigos de, ahí es donde nosotros tenemos que centrar nuestros esfuerzos para reducir el gasto público y que efectivamente la plata que hoy día tiene nuestro país le pueda llegar a los chilenos más vulnerables de clase media y que lo están pasando mal hoy día.
Diputado Critón, y en ese sentido, este proyecto fue rechazado en el 2025, no alcanzó el quórum, era una composición distinta de la Cámara. La pregunta que muchos nos hacemos es, más allá del cambio nominal por la distribución de escaños que quedó después de las elecciones del 2025, ¿cree usted que hay un cambio de clima al interior de la corporación en la que usted hoy día está representando al Distrito 22? Se lo pregunto derechamente, o sea, ¿ve usted que hay espacio para discutir seriamente este proyecto?
Yo espero que siempre haya espacio para discutir seriamente este proyecto y todos los proyectos de ley que vengan a mejorar la calidad de vida de los chilenos. Lo que ha cambiado en la Cámara de Diputados, y esto es importante, y por qué pudimos sacar adelante el proyecto de reconstrucción nacional, es que han cambiado la mayoría.
Ya.
La izquierda hoy día representa una minoría al interior de la Cámara de Diputados. Nosotros en las cosas importantes hemos estado bastante unidos como oficialismo y es más, hemos conseguido votos de otros partidos como el PDG, la Democracia Cristiana, incluso el PPD, que se han sumado a algunas de las agendas del gobierno. Y por lo tanto yo creo que hoy, por primera vez en mucho tiempo, la derecha tiene mayorías en la Cámara como para poder sacar adelante su agenda. Y eso es importante, porque por mucho tiempo hubo sectores de la derecha que creían que sus ideas no estaban legitimadas democráticamente. Yo creo que lo que ha pasado en Chile, desde el estallido social en adelante, desde el triunfo del rechazo en adelante, es que las ideas de cierto sector de la derecha, particularmente la idea del gremialismo, se han validado democráticamente. Y hoy no hay miedo a gobernar con nuestras ideas. Y eso me parece que es un gran paso, y por eso es tan importante que aprovechemos esta oportunidad y que no perdamos el norte. Esto no se trata de ser como Daniel Stingo, que decía, nosotros ponemos la música y el resto se tendrá que sumar o no. No, pero sí se trata de que hoy día es posible correr el cerco ideológico en nuestro país, y creo que el proyecto de reconstrucción nacional apunta precisamente en esa dirección.
Diputado, entonces usted considera que hay un viento favorable a esas ideas y que hay que aprovechar el momentum, por así decirlo.
Por eso era tan importante sacar este proyecto de reconstrucción nacional rápido desde el Congreso, porque a medida que los gobiernos avanzan también van perdiendo ciertas mayorías parlamentarias. No, le pasó al presidente Boric, le pasó al presidente Piñera, le pasó a la expresidenta Bachelet, y por lo tanto creo que era importante esta primera proyecto de reconstrucción nacional. Ahora evidentemente que se viene una agenda nutrida en materia de seguridad, y por supuesto también en la otra gran emergencia que tenemos, que es la falta de trabajo en nuestro país.
Y diputado, ¿cómo se puede hacer valer esta mayoría que puede ser circunstancial? ¿Cómo se puede consolidar esa fuerza en las ideas?
Mire, yo creo que lo más importante es no perder el norte, porque si es que nosotros perdemos tiempo en proyectos que muchas veces no concitan esas mayorías, o que son simplemente proyectos para posicionarse al interior de la derecha, vamos perdiendo el norte y se van perdiendo esas mayorías. Pero si nosotros mantenemos una hoja de ruta clara, que ha sido la hoja de ruta que le ha propuesto el presidente José Antonio Kast a los chilenos, hacerse cargo de la crisis económica, de la crisis de seguridad y de las urgencias sociales, yo creo que esas mayorías perfectamente se pueden mantener y podemos tener un avance y verdaderamente transformador. Yo creo que si la derecha se mantiene unida, no perdemos el norte, como le digo, el gobierno del presidente José Antonio Kast puede terminar siendo un gobierno bastante transformador para el país.
Y en ese sentido, estamos conversando con el diputado Eduardo Cretón, de la Unión Demócrata Independiente, representante por el distrito número 22 de la región de la Araucanía. Solo para concluir, algunos críticos al proyecto de la dieta de los expresidentes han señalado que esto es oportunismo, porque se produce luego de la polémica por la, no sé si llamarlo entrevista o posteo que realizó el presidente, más bien en redes sociales.
Por su reaparición digital.
Por su reaparición digital. ¿Qué le responde usted a estos críticos que no están analizando el fondo del proyecto y se contentan con cuestionar que es una persecución contra el expresidente Boric?
Mire, yo, así como el expresidente Boric decía que había que aprender a evitar el cargo de presidente, el expresidente Boric tiene que aprender a evitar también el cargo de expresidente de la República. Y los posteos que nosotros hemos visto los últimos días en redes sociales no se condicen con la dignidad del cargo de expresidente de la República. Ahora, no puede ser oportunismo esto, porque nosotros presentamos el proyecto hace bastante años atrás. Es lo mismo que nos dicen cada vez que nosotros proponemos o que hay un portonazo o un hecho de violencia relacionado con menores de edad, y nosotros decimos, hay que juzgar a los menores de 16, 17 años como si fueran adultos en delitos especialmente violentos, robo con homicidio, portonazo, etcétera. Y nos dicen, oiga, pero esto es oportunismo. Bueno, ese proyecto de ley la UDI lo tiene presentado desde el año 2018. Entonces, cuando uno es consistente con lo que las bancadas, no solamente esta particularmente, sino que con las bancadas anteriores de nuestro partido han ido presentando, yo veo que está lejos de ser oportunismo, sino que más bien responde a una idea de fondo que hemos tratado de impulsar en más de una oportunidad.
Diputado, usted pertenece a la Comisión de Constitución y también de Seguridad. ¿Qué novedades, qué urgencias existen hoy en estas comisiones? ¿Qué nuevos adelantos podemos tener al respecto de lo que se está discutiendo en esas comisiones?
Mire, el día de hoy aprobamos un proyecto que salió de la Comisión de Constitución que permite que el Ejército pueda realizar controles preventivos de identidad estando bajo estado de excepción constitucional, algo que para mi región de la Araucanía es realmente importante porque nos permite duplicar la fuerza que está controlando el orden público. Hoy día el Ejército está en algunos puntos, pero no puede hacer controles de identidad si es que no está Carabineros. Con esta norma se va a poder ampliar eso. Estamos discutiendo también con una reforma constitucional que amplía el plazo para la detención en el caso de los inmigrantes irregulares, de 5 días a 160 días también para poder materializar las expulsiones. Estamos viendo proyectos de ley que vienen a sancionar con mayor gravedad el tráfico de migrantes. Uh-huh. Prontamente vamos a tener que ver muchos temas también relacionados con gendarmería y la ley orgánica constitucional de gendarmería, que tenemos que reformar producto de esta separación de gendarmería con el servicio de reinserción social. Claro. Y por supuesto que también estamos muy atentos a que comience la discusión por la reforma al sistema político en la Comisión de Constitución. De hecho, el oficialismo está trabajando de manera conjunta, y la diputada Constanza Juve, el diputado Benjamín Moreno, están haciendo una gran labor en poder consensuar una propuesta única del oficialismo que nos permita reducir el número de parlamentarios y también modificar el sistema de distritos electorales que hay hoy día. Hoy día tenemos megadistritos, tenemos diputados, sí, que salen electos con el 1% de los votos, y creo que es importante también hacer un ajuste desde ese punto de vista.
Bien, pues, Eduardo Cretón, diputado de la Unión Demócrata Independiente por el distrito número 22 de la región de la Araucanía. Sabemos que es miércoles legislativo. No es martes, estoy
martes,
bien.
Sí.
Claro, sabemos que es martes legislativo, hizo una pausa. Le agradecemos el contacto porque creo que de seguro vamos a seguir conversando de esta agenda de seguridad y de transformaciones políticas que se está reactivando post ley de reconstrucción.
De todas formas, que estén muy bien, hasta luego.
Nos vemos.
Nosotros nos vamos, Álvaro, a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más. Llegó la hora. No se despegue de la 92.1.
Así es.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Vuelven los Visa Days, con hasta un 40% de descuento en Malls Arauco pagando con tus tarjetas de crédito y débito BCI Visa. Aprovecha beneficios exclusivos y descubre las mejores oportunidades para vestir esta temporada y disfrutar en familia. Conoce más en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Términos y condiciones en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que quienes toman medidas para resolver su situación económica en el futuro son mucho más felices que el resto de los chilenos? Mejora tu futura pensión y protege a los que más quieres. Contratando un seguro de vida con APB MetLife, podrás ahorrar y tener un mejor bienestar hoy. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. El seguro se rige por los términos y exclusiones de póliza depositadas en la CMF bajo el código POL2-2017-0229 y las condiciones particulares.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Celada, celada, lo bestia deja su señal. El macho busca sin parar, pero hay perfume en toda la viña y ya no sabe dónde caminar. Celada, celada, contra lo bestia otra na. Celada, falsos caminos, no pasa nada. Protege tus uvas, toda la campaña. Celada, la señal que engaña.
Más información en www.feromonasanasac.cl o con el jefe técnico Anasac de su zona. Celada, la confusión sexual en un clic.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia.
porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Nasac, caldo Bordelés Vallés de IQV España. Una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordelés Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro. En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, pues.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora y justo estábamos comentando con Álvaro porque...
Lo dijo nuestro último invitado, lo dijo el diputado Cretón.
Lo dijo también, sí.
Sí, 27 votos a favor, el Senado aprueba el último artículo de reconstrucción de la Ley de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social sobre la compensación municipal, y solo el diputado del PPD o de la bancada PPD, Pedro Araya, fue el de oposición que cruzó y votó a favor de este artículo.
O sea, Araya fue el voto decisivo.
O sea, es el único, pero fue 27 votos a favor y 22 en contra. Por lo tanto, siendo ley de quórum simple, si no me equivoco, aquí, estimados auditores, no era relevante, tan relevante. Claro, porque necesitas mayoría. Pero interesante, probablemente esto va a cambiar bastante el discurso y aquí ya debería abrirse de par en par la agenda de seguridad, que era lo que estábamos conversando con el diputado Cretón. Pero tenemos ya conectado a nuestro próximo invitado también desde...
¿Qué significa ese golpe?
También, porque ya hoy día fue un miércoles legislativo, también conectado desde la Cámara de Diputados, probablemente desde otro piso, ¿eh? Si es que no está todavía por ahí dando vueltas cerca de las salas de comisiones o qué sé yo, y ya nos acompaña el diputado Patricio Briones del Partido de la Gente, representante del distrito número 20 de la región del Biobío. Diputado, muy bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿cómo están, muchachos? Aquí justamente en una sesión especial a puertas de votar algunos temas en las comisiones investigadoras de rigor.
Entonces, no le vamos a quitar tiempo porque queremos escucharlo, tenemos harto que conversar. Dale, María José. Ya.
Sí, diputado, queríamos preguntarle sobre dos proyectos que usted está impulsando. Para partir con uno de ellos, es la extensión de las becas TIC a estudiantes de colegios subvencionados gratuitos. Queríamos preguntarle cómo funciona actualmente estas becas y cuál es la extensión que busca usted.
Bueno, la verdad, las becas TIC están justamente dirigidas solamente a los colegios del sistema público, por decirlo de esa forma. ¿Ya? Esto en cierta medida deja fuera de juego aquellos colegios particulares que son subvencionados, pero que atienden a mucha población, a muchos ciudadanos que son de escasos recursos o del espectro vulnerable.
Claro.
Y es ahí el foco de este proyecto, tratar de llegar a todo el espectro vulnerable, a todos aquellos que no tienen las condiciones económicas para poder solventarse la tecnología necesaria para llevar su educación a la par justamente de lo virtual, de lo que se está llevando hoy, y justamente darle esa oportunidad o ese cambio diferenciador a generaciones que no tienen justamente el soporte económico para optar a este tipo de tecnología.
Perfecto. Y en ese sentido, esto es una suerte de política, de preparar una política pública para la transformación tecnológica que ya está en marcha, ¿no?
Exactamente. A la par de todas estas propuestas, participo en la Comisión de Ciencia, donde estamos justamente viendo regulaciones a futuro, tanto a nivel de cuál es el acceso a plataformas digitales, redes sociales, pero así también todo lo que va a significar el paradigma de la nueva inteligencia artificial para Chile, que es, ojo, uno de los pioneros en regulaciones. Independiente que no seamos un país de primer orden o ultra desarrollado, somos prácticamente un punto de referencia en lo que podría significar una regulación real y que predisponga a la ciudadanía a procesos sanos, a procesos desde el punto de vista legal ordenados en la gestión, administración, difusión y protección ante las eventualidades de que esta tecnología siga desarrollándose.
Diputado, actualmente, o por lo menos este año, se entregaron más de 96.000 computadores a raíz de esta beca. ¿Tiene alguna estimación, maneja alguna cifra sobre cuántos estudiantes adicionales se verían beneficiados con esta extensión de la beca? Y en números, ¿cuál sería el costo fiscal de una medida como esta?
Lo primero que hay que determinar es que los colegios particulares subvencionados no superan ni siquiera el 25% de lo que estamos postulando. Okay. Esto significa más o menos incrementar la entrega de estos elementos segmentados. ¿Qué significa esto? Es un proyecto que pretende darle a los colegios particulares subvencionados la posibilidad de optar a las, ¿cómo se llama?, a las becas TIC, principalmente cotejando que los alumnos que necesitan de esto, que son seguramente descendientes de familias que no tienen los recursos necesarios para adquirirlo, tengan este beneficio aplicando en un formulario y obviamente con todo lo que significa el registro. Hay registros para esto y todos los colegios lo tienen. Y entrando en esa como selección, se le asigna la posibilidad de adquirir este implemento, que es definitivamente la nueva forma de llevar un cuaderno en el fondo. Estimamos que podrían ser cerca de 50.000 en una primera etapa, y esto va a ir mejorándose año a año en la medida que también las arcas fiscales estén dispuestas para ello. Recuerden que estamos pasando temas asociados a un déficit fiscal y que debemos también ser acordes con esa situación país.
Y en ese sentido estamos conversando con el diputado Patricio Briones, diputado de la bancada del Partido de la Gente por el distrito número 20 en la región del Biobío. Diputado, en ese sentido, ¿usted se ha acercado o ha tenido algún contacto con el Ministerio de Educación por este proyecto? Me lo pregunto porque muchas veces queda un largo camino, a lo mejor logra la tramitación, pero muchas veces faltan modificaciones de criterios administrativos. Y ahí a veces se va a entrar a dialogar en el fondo con la que administra, que es la JUNAEB. ¿Cómo ha sido este proceso?
Bueno, lo principal, ya te lo dije hace la respuesta anterior, participo de la Comisión de Ciencia, tenemos un acercamiento importante con la ministra Lincolao, que desde el fondo de ahí nace la necesidad de llevar esta nueva forma de llevar la educación a los chicos que quizás no tienen acceso a este tipo de tecnología. Va a sonar repetitivo el argumento, pero yo creo que desde ahí nace esta iniciativa. Obviamente estamos esperando las reuniones con la ministra y así también con los asesores técnicos del Ministerio de Educación.
Perfecto.
Para tratar de darle, no aspectos tan desde el punto de vista de coeficiente, número, sino que darle el factor humano a una medida que va a democratizar justamente la tecnología de la mano de todo lo que se está regulando, y valga la redundancia, lo que es el efecto de las redes sociales, el efecto de la nueva inteligencia artificial y de las nuevas formas de llevar la educación a las distintas realidades de Chile. Bueno. Específicamente la región del Biobío, que tenemos en lugares que físicamente es difícil el acceso y ni siquiera hay señal de internet para tener justamente la posibilidad de educar a todos de forma bastante ecuánime y que haya equidad justamente en la entrega del contenido.
Diputado, queremos llevarlo a otro tema que de alguna u otra forma también tiene que ver con la tecnología, con los sistemas digitales, pero un mal uso, que es este proyecto de ley que se ha bautizado como Ley NEME, que nació a raíz del caso del periodista José Antonio Neme, quien perdió, fue víctima de una estafa, un SMS falso, que simulaba un cobro pendiente del TAC, redirigiéndolo a una página casi idéntica al Ministerio de Obras Públicas. Primero, ¿en qué consiste este proyecto y qué tan extendida está esta práctica de estafa, básicamente?
Es bastante llamativo lo que le ocurrió al comunicador televisivo, pero estos son fenómenos que vienen arrastrándose hace años. Si nosotros decimos que esto sucedió justamente porque la persona fue afectada, estamos engañando a nosotros mismos. Hay casos, incluso personales, en que familiares cercanos fueron engañados hace 3 o 4 años, perdiendo un gran capital, por decirlo así, con este uso fraudulento de las páginas que son prácticamente idénticas, que tienen las mismas interfaces, pero que carecen justamente de algunos detalles que la hacen perfectas. Entonces, el problema no pasa por aquellos que tenemos un poco de conocimiento. El problema sucede para aquellas personas que recién están entendiendo cómo funcionan los sistemas virtuales. Hablo de nuestros adultos mayores, personas que quizá desde el punto de vista académico no tienen todas las competencias para entender y diferenciar justamente este tipo de señuelos.
¿Qué más expuesto a eso?
Claro.
Claro, y aparte de estar expuestos, los predispones a sentirse rechazados por la sociedad. Entonces, creo que los alcances de este tipo de iniciativas son más que nada mitigar el efecto de estas personas, aquellos, por decirlo así, los malhechores, tener procesos de filtro y obviamente de fiscalización más efectivos, y eso en ese sentido tener alianzas estratégicas con PDI y las brigadas de ciberdelito van a ser fundamentales, pero así también procesos de educación y de fidelización de este segmento de la sociedad para que entiendan que no todo lo virtual es tal cual luce y que hay que tener protocolos de conducta, protocolos de uso y principalmente filtros naturales para evitar mayores daños al patrimonio de muchos chilenos que les cuesta un montón tener sus cositas y que por este tipo de criminales pierden lo que más aprecian, que es su país interior y principalmente parte de lo que ganan. Hay que entender que muchas de estas personas viven con lo básico, entonces también hay un sentido de tratar de llegar con soluciones reales. En ese sentido, junto al diputado Royo estamos impulsando este proyecto de ley que ojalá vea luz pronto y obviamente desde las comisiones que corresponden darle el empujón o el envío anímico necesario y que los compañeros acá en la sala apoyen de modo que sea una ley pronto.
Y en ese sentido, diputado Briones, ¿cuál es el cambio propuesto? Porque en fácil, ¿cómo le explica usted a sus constituyentes?
Bueno, principalmente la explicación es proveer de sanciones que sean ejemplificadoras, eso es lo primero.
Perfecto.
Y segundo, que los tribunales estén dispuestos, si son de pesquisables, obviamente vamos a llegar al delincuente, si son pesquisables, son territorio nacional, tenga la seguridad de caer con el mayor peso a la ley, y que los tribunales también estén acorde a ese nivel de desempeño. Hay que entender que en Chile se destaca la famosa frase que echa la ley, echa la trampa. Entonces hay que evitar justamente que la ley sea lo suficientemente específica para evitar estas doble lecturas y las interpretaciones que muchos tribunales, muchos jueces lo toman como quizá un juego de azar, y a la larga solamente le impulsan un par de multas que hasta un niñito lo podría pagar. Lo digo así coloquialmente hablando. Creo que hoy el sistema chileno está expuesto. Tenemos cerca de 17 millones de ataques hablando de ciberseguridad en un solo ministerio. Imagínense lo que es, hablando de la población civil, de la sociedad civil, que está constantemente haciendo transferencias, está recibiendo o enviando plata. ¿Y por qué no decirlo? Cuando activa con su clave única algún tipo de servicio, hasta ministerial, sus datos están expuestos. Es eso lo que a nosotros nos preocupa.
Esa es la magnitud del problema.
La magnitud del problema es gigantesca. Sí. El problema es que las soluciones pueden ser sumamente prácticas y fáciles en la medida que existas interconectividad. Y en ese sentido, no dualidades, sino que los tribunales funcionen.
Eso.
Que la ley sea clara y principalmente que la educación sea lo suficientemente potente y la fidelización con los distintos segmentos de la sociedad sea efectiva. Eso es esa triada, por decirlo así, esa trinidad nos va a permitir en cierta medida mitigar.
Bien.
No vamos a ser perfectos, pero por lo menos le damos una oportunidad a la gente para estar protegida.
Así es. Diputado Briones, del Partido de la Gente, muchas gracias por acompañarnos. Se nos acabó el programa, pero de seguro seguiremos en contacto con usted.
No, muchas gracias. El abrazo a la distancia y aquí, un servidor público a su disposición. Muchas
bien,
gracias.
Pues. Muy bien, nos vamos. Nos vamos, ahora sí que sí.
Los Tres Mosqueteros siguen en Radio Agricultura. No se despegue, nos vemos mañana.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.